Bueno, hermanos, ahora sí, tenés tu boletín. Y si mirás, la primera hoja del boletín dice sanando heridas. Si tenés tu calendario a mano, vos sabés que el título es un poquito más específico, por eso el dibujo de la portada del boletín, el calendario dice sanando las heridas del corazón. Durante todo el mes, el Señor, por medio de sus siervos, nos ha guiado a meditar en la palabra y en cómo nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, debe estar acorde a lo que la Escritura dice. Y yo tengo el privilegio de poder compartir este último domingo de julio de este tema tan importante. Vamos a hablar de sanar las heridas del corazón. El Señor quiere hablarnos de esto. Y por eso, antes de comenzar, yo quiero, y antes de orar, decir dos cosas muy breves, no son avisos. Primero, que cada vez que la palabra se abre en este ámbito, un día domingo o cualquier otro día, debería generar en nosotros un doble sentir. El primer sentir que deberíamos tener es un sentir de temor. Deberíamos temer ante la voz de Dios. No un temor que nos haga huir, no un temor que nos haga quedarnos en casa. Ese temor que tiene que ver con que el libro que se va a abrir no es un libro más. Con que el mensaje que se va a escuchar, sin importar quién sea aquel que lo dé, que esté parado en este lugar, no es un mensaje más. Y si no recuperamos, si no volvemos, si no mantenemos este sentir bíblico y correcto, va a haber algo que nos estará faltando en la vida. Y estaremos en un montón de reuniones y en un montón de ministerios y en un montón de conferencias o de jornadas, pero habrá algo en el corazón que no estará alineado con el deseo de Dios. Debería haber temor cada vez que se abre este libro. Debería quedar todo en pausa, en stand-by. No sé si el mate, la charla, pensar qué voy a comer, todo debería pasar a un segundo plano. Debemos entender que el autor de este libro es aquel que hablaba desde el monte y el pueblo de Israel le dijo: no podemos oír más su voz, no queremos acercarnos más. Bueno, hoy por hoy estamos en otra dispensación y el Señor nos invita a acercarnos al trono de su gracia, pero deberíamos tener esa actitud de temor en el corazón. Otro sentir que deberíamos tener, y ya luego oramos y comienzo, deberíamos estar en expectativa cada vez que se abre este libro. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué tendrá Dios para decirme? No para volcarlo en un cuaderno o en un papel. Y está muy bien que usted lo vuelque en un cuaderno o en un papel. ¿Qué tendrá Dios para decirnos para transformar nuestra vida? ¿Qué tendrá Dios para decirme hoy, domingo 29 de julio, para que mi vida cambie? Para que mi familia cambie, para que mi matrimonio cambie, para que mañana, que es lunes, empiezan las clases y vuelve a girar esta rueda que parece que nos lleva todos los años, la cosa sea distinta, porque nada ha cambiado, pero el Señor ha hablado y ha sanado las heridas del corazón. Pensando en estos dos conceptos, vamos a orar al Señor. Amado Padre, necesitamos de ti, de tu palabra, de tu espíritu, de tu presencia. Estamos ante tu trono, nuestro Dios, en expectativa, amparados y aferrados a los méritos de Cristo, buscando escuchar tu voz, no como una reunión más, buscando escucharte, Padre, para que tú nos sanes. Porque hay heridas en el corazón, Padre, y solo tú puedes sanarlas. Padre Dios, recurrimos a ti como médico perfecto en esta mañana, para que tu gracia, tu palabra y tu espíritu haga esa obra que solo tú puedes hacer. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Perdona nuestros pecados. Quita cualquier cosa que obstruya nuestra comunión contigo. Necesitamos de ti. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. La primera parada de nuestro viaje es 2 Timoteo capítulo 4. Si abrís tu boletín vas a ver que el mensaje está dividido en dos. ¿Y sabes por qué está dividido en dos? Porque cuando pensamos en heridas del corazón, vamos a intentar abordar este tema desde dos conceptos o desde dos aspectos. Hay veces que hay personas que lastiman nuestro corazón. Por eso, si mirás allí la parte izquierda del boletín, una vez que lo abrís, dice heridas ajenas. Eso es cuando tu corazón o el mío es lastimado por alguien. Eso es cuando tu corazón o el mío es marcado y va quedando allí Claro, podemos hablar de las heridas del corazón y que nos venga aquella canción infantil, ¿no? Vos te la acordás, no la vamos a cantar. Pero decía el programa, tengo el corazón con qué. Y yo sé que la recordamos un poco con... Algunos la recordamos pensando qué jóvenes éramos, y otros la recuerdan, ah, esa canción, ¿te acordás? No es un juego que nuestro corazón esté lastimado. Y cuando llegamos a 2 Timoteo 4, a mí me gustaría poder leer la escritura del verso 9 al verso 18. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 4. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, verso 16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo va a escribir su última epístola. Vos tenés que entender al leer 1 Timoteo capítulo 4 que nos estamos acercando al final de la vida de un siervo de Dios. No solo al final de la vida de Pablo, sino a un final que él a esta altura de la vida sabía, muchos opinan que el Señor le había revelado, que esta vez el fin se acercaba. Y llegando en estos últimos conceptos, en estos últimos párrafos de la vida del siervo, vamos a ver cómo varias personas han herido su corazón. Fíjate lo que dice el verso 10, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Dice el verso 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Dice el verso 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ahora, vos llegás a este punto final de la vida de un siervo como Pablo, y él va a mostrarnos algo que es una realidad en nuestras vidas. Las personas hieren nuestro corazón. Si yo hiciera, no lo voy a hacer, pero si yo hiciera algunas preguntas para que vos levantes la mano, y alguna de las preguntas fuera, ¿quién alguna vez te ha lastimado? ¿Quién lo levantaría la mano? ¿Quién no ha recibido en su corazón heridas ajenas? Mirá, en este primer concepto a mí me gustaría que podamos a la luz de la palabra buscar al médico perfecto para que él nos enseñe algunas de las cosas que Pablo aprendió. Fíjate la primera, dice el verso 10 y 11. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, y dice el verso 11, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora, hermanos, yo sé que aquí hay muchos nombres, pero antes de desarrollar este primer concepto, necesito que pongas algo en 2 Timoteo y me acompañes a Hechos capítulo 15. Acompáñame, pone algo en 2 Timoteo y vamos a Hechos capítulo 15. Es muy importante que leamos este pasaje antes de este primer concepto, de esta primera enseñanza. Dice Hechos capítulo 15, verso 36, después de algunos días, Hechos 15, 36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Sabés qué es este versículo? Este versículo es la charla entre dos amigos, compañeros de milicia, compañeros de ministerio como Pablo y Bernabé, que acababan de terminar hace un tiempo el primer viaje misionero de Pablo. Viste que en la Biblia tenemos viajes misioneros de Pablo, sobre todo relatados en el libro de los Hechos y en las Epístolas. Luego del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llegan al lugar de donde habían salido, Antioquía, y están ahí charlando luego de un tiempo, y le dice Pablo en el verso 36, vamos a visitar a los hermanos otra vez, ¿sabes qué le está diciendo? ¿Hacemos el segundo viaje misionero? Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y acá explico algo que quizás sepas. Primer viaje misionero, llevan a un joven. Este joven se llamaba Juan Marcos. Llegan a una ciudad, en realidad llegan a una isla, se pone medio complicada la cosa. ¿Y sabes qué dice Juan Marcos? Mirá, me di cuenta que no le dije algo a mi mamá que le tenía que decir. Y se va, los deja solos. Continúan Pablo y Bernabé con este primer viaje, llegan a su iglesia local, pasan tiempo, están planeando el segundo viaje. ¿Sabes qué dice Bernabé? Yo quiero llevar a Marcos. Y Pablo le dice, para acá. ¿Vos querés llevar al mismo que nos abandonó? Continúa la escritura, verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo cogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vuelvo a 2 Timoteo. Mientras vos volvés también a 2 Timoteo 4, cierro la historia de Hechos 15. Bernabé, ¿sabes qué hizo? Se fue de viaje misionero ¿con quién? Con Marcos. ¿Sabes qué dijo Pablo? Yo no voy con Marcos, me llevo a Silas. Y se fueron para otro lado. Vos tenés que entender que cuando leemos el nombre Marcos, no era un nombre más en la vida de Pablo. Vuelvo a leer 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Primera enseñanza. ¿Han herido tu corazón? Lo primero que tenemos que aprender es que no debemos etiquetar a las personas. Voy a decirlo nuevamente porque es una palabra tan común que quizás no entiendas el valor de esta enseñanza. No debemos etiquetar a las personas. Marcos había sido un problema para Pablo. Tan grande problema que su compañero de milicia, Bernabé, había decidido salir con él, irse de viaje a otro lado. Y el segundo viaje misionero, obviamente estaba allí la soberanía de Dios, Pablo lo hace con Silas en otra dirección. Llega el final de la vida, Pablo está a punto de partir a la presencia del Señor, demasiado desamparado, y dice el verso 11, mirá, Lucas está conmigo, ¿sabés qué quiero? Yo quiero que traigas a Marcos. Y ahí es donde vos y yo deberíamos detenernos y pensar, ¿cuál es nuestra actitud con aquellos que nos han fallado? ¿Cuál es esta actitud que a veces el corazón del hijo de Dios o de la hija de Dios anida, que tiene tan poco que ver con Dios? La pregunta que me hacía al leer este texto es, ¿por qué Pablo tuvo esta actitud? Y no tengo dudas que aquí el ejemplo a seguir no es Pablo. Es el Señor en su gracia obrando en el corazón de este hombre y dándole esa gracia, repito, que él jamás hubiera tenido para con alguien que le había fallado. Ahora fíjate, cuando estoy en 2 Timoteo, te invito a que busquemos 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, y dice así, porque creo que aquí hay una explicación de por qué el apóstol Pablo aprendió a no etiquetar a las personas. Dice 1 Timoteo 1, 12, por lo cual, asimismo, padezco esto. Perdón, 1 Timoteo capítulo 1, estoy leyendo 2. 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Mirá, en mi casa, al lado de la cocina, hay un pizarrón donde generalmente escribimos versículos. En la época laboral es un pizarrón que está más captado por mi esposa. Estas 2 semanas que no di clase, ella me dijo, ¿me capturaste el pizarrón? Uno de los versículos que estuvo presente, o mejor dicho, una porción que estuvo presente en estos días fue la primera parte del verso 14, 1 Timoteo 1, 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Te han fallado? La gracia de nuestro Señor debe ser más abundante. La gracia de nuestro Señor debe llevar al pueblo de Dios a no etiquetar a las personas. Lleva el corazón del apóstol, ese apóstol que se había separado de su compañero del alma, Bernabé, a decir al final de su vida, quiero que traigas a Marcos. Por eso, hermanos, es el principio del recorrido y yo no quiero tomar demasiado tiempo. Van a ser paradas breves. La primera, ante las heridas ajenas del corazón, es que no debemos etiquetar a los demás. es que debemos entender que así como la gracia obró en la vida de Pablo, podía obrar en la vida de Marcos. Así como la gracia de Dios ha obrado en mi vida y en la tuya, puede obrar en la vida de aquel que nos ha fallado. Yo me confieso un inexperto con la tecnología. No suelo usar muchas cosas. Hasta me quieren poner el micrófono y quiero agarrar este. Porque soy... Mi esposa siempre me dice con amor, vos sos un viejo. Pero imagínate que en esta mañana yo dijera, ¿sabés qué? Voy a poner un video, elegimos al azar, el video de un hermano, de una hermana que está aquí, y vamos a poner aquí todos sus errores. Vamos a poner aquí todos sus pecados. Vamos a poner aquí todas las veces que ha herido a alguien. Porque eso es lo que este hermano es. Yo quiero decirte algo que va en la dirección opuesta. La gracia del Señor nos debe llevar a no etiquetar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque Él no lo hace con nosotros. Y en esta mañana de frío, de julio, de lluvia, ¿viste cuando llueve tantos días? Parece que hay una nube gris sobre la vida. No es casualidad que el Señor haya decidido que terminemos julio hablando de sanar las heridas del corazón. Por eso el primer concepto es no etiquetar a los demás. Segundo concepto, verso 16, voy a ir mucho más rápido. Dice la Escritura, en mi primera defensa, dice el apóstol Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Mirá lo que dice aquí, no les sea tomado en cuenta. Primer concepto, no etiquetar a los demás. Segundo concepto, bien fácil, bien sencillo, no lleves la cuenta. Claro, la palabra griega significa hacer un inventario. No hagas un inventario de lo que te han hecho. Hermano querido, no se puede vivir así. Yo voy a hacer solo un comentario de esto. Hace muchos años que he dejado de jugar al fútbol, muchos años. No sé, no, pero yo alguna vez, no, hace muchos años que he dejado de jugar al fútbol. Por más que entre una cancha, ya he dejado de jugar al fútbol. Yo siento como si me hubieran atado una silla en cada pierna, un hongo de estos, ¿viste los hongos que a veces me tenés que mover y parece que me lo hubieran puesto acá? Y me dice, dale, andá a jugar. No, no puedo. A veces pienso y le digo al Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno no puede jugar, ni ser libre, ni vivir con tanto peso. Ahora, olvídate del fútbol y del ejemplo sencillo, cuando vas llevando la cuenta de lo que te han hecho, es vivir en esa misma esclavitud. El apóstol Pablo, ¿sabes qué va a decir? A mí me abandonaron todos, y en mi primera defensa no estuvo nadie, pero yo quiero decir algo al llegar tan cerca de mi muerte, no les sea tomado en cuenta. Qué milagro el ejemplo que por la gracia del Señor enseña mucho más que las palabras. Voy a repetirlo. El ejemplo que por la gracia del Señor enseña mucho más que las palabras. ¿Vos decís por qué? Mirá, voy a confesar que llegué este domingo a este lugar. Me senté ahí, empecé a cantar las canciones, empecé a orar por la predicación. Y este concepto no estaba en el mensaje. Pero yo necesito que pongas algo y que tengas en mente la frase de 2 Corintios 4:16 y me acompañes a leer un versículo en el libro de los Hechos. Acompáñame, Hechos capítulo 7. ¿Por qué digo qué milagro? La gracia de Dios llevando a que se impriman en nuestro corazón ejemplos que valen mucho más que palabras. En Hechos capítulo 7, Saulo era un joven. Saulo era un joven inconverso. Saulo era un joven religioso que se dedicaba a estudiar la Escritura y ser una autoridad en el Sanedrín judío en Jerusalén. Era un hombre celoso de la ley, era un hombre que cuando la iglesia comienza, probablemente haya sido uno de los más crueles perseguidores. En Hechos capítulo 7, la iglesia incipiente va a tener un hombre que el Señor levanta con poder. Ese hombre se llamó Esteban. Ante la predicación de Esteban, los religiosos reaccionan y deciden matarle. Y luego de dar uno de los sermones más largos y con más contenido de las Escrituras, Esteban, al borde de la muerte, dice en Hechos capítulo 7, versículo 60, Hechos 7, 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y vos decís, pero escúchame, Nacho, no entiendo cuál es la relación entre Esteban, Saulo, y mirá verso 8, perdón, capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. No puedo evitar, hermanos, pensar que aquellas palabras que el Señor hizo que Esteban pronunciara al borde de la muerte en Hechos capítulo 7, versículo 60, y que Saulo, siendo un joven, escuchó, fueron las mismas palabras. El apóstol Pablo dijo, casi al cerrar su vida: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Qué bendición que la gracia de Dios nos permita quemar esas listas que nuestro rencor muchas veces ha hecho. Voy a decirlo de nuevo. Qué bendición que la gracia de Dios nos permita quemar listas que nuestro rencor muchas veces ha confeccionado. No podés vivir con rencor, hermano. No podés vivir anotando lo que te han hecho. No podés vivir llevando la cuenta. Porque heridas ajenas al corazón va a haber constantemente. Mira, yo no descubro nada si te digo que con 16 años de casado, sin duda, a las personas que yo más le he fallado es a mi esposa y a mis hijos. Claro, primero al que más le he fallado, sin duda, es al Señor. Qué bendición que Él pueda obrar en tu corazón y en el mío, para que ante los demás no les quitemos, no llevemos la cuenta. Termina esta primera parte. Y dice el verso 17, necesito leerte el 16, 2 Timoteo 4, 16, 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Dice el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En primer lugar, no etiquetar. En segundo lugar, no llevar la cuenta. En tercer lugar, no olvidar. Vos decís, no, pará. ¿Cómo me vas a decir que el tercer concepto es no olvidar? Parece contradictorio. Yo quiero decirte algo. No solo no es contradictorio, sino que es complementario. Vos y yo no debemos etiquetar a los demás. Debemos entender que la gracia de Dios da oportunidades y que aquel Juan Marcos que te abandonó en el primer viaje misionero puede ser útil para el ministerio y podés querer verlo. No tenemos que llevar la cuenta, ¿sabes por qué? Porque las listas que nuestro rencor ha confeccionado lo único que hacen es amargar la vida. Por eso hay que permitir que la gracia pueda eliminarlas y clavarlas a la cruz. Pero no debemos olvidar. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Dice el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Sabes qué curioso esta palabra estar en el griego? Es la misma palabra, no busques el versículo, pero escuchalo, que el Señor va a utilizar, la misma palabra griega en Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice así la promesa del Señor, escuchá. Hebreos capítulo 13, verso 5, creo que lo noté bien. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, escucha, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabés cuál es la palabra griega que se repite en 2 Timoteo 4:17? Como estuvo en Hebreos 13:5, la palabra es desampararé. El Señor prometiendo y diciendo, no te desampararé. Fíjate que el apóstol Pablo va a usar esa misma palabra griega dos veces en 2 Timoteo 4, dice el verso 9, perdón, 10, porque Demas me ha desamparado, verso 16, sino que todos me desampararon. ¿Sabes qué es lo que no tenemos que olvidar? Que más allá de que todo el mundo nos deje, el Señor está ahí a nuestro lado. Yo quiero decirte algo, hermano, hermana, hace frío, ¿no? Nos estamos congelando. ¿Viste que sentís que las manos se van poniendo duras? Cuando ves que te ponen azules, bueno, mover los labios, o sea. Pero qué importante que en esta mañana tan fría puedes escuchar que el Señor nunca se va a ir de tu lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Yo quiero decirte algo, porque sé que hay veces que las heridas del corazón parece que destruyen la vida. El Señor está a tu lado y te da fuerza. El apóstol está a punto de morir y dice: mirá, a mí me han fallado tanto, pero yo quiero decir algo antes de partir. El Señor estuvo a mi lado y no lo voy a olvidar, porque sería una injusticia para con Él, porque su gracia nos permite avanzar. Y yo vuelvo a decirte, antes de avanzar y terminar con el mensaje de esta mañana, yo espero que no perdamos el temor ante la palabra. ¡Temor! Esto no es un momento más, un lugar más, una charla más. Pero no por aquel que esté aquí adelante, porque es la voz de Dios transformando la vida, cambiando el corazón, llevándonos de lo que somos a lo que Él puede hacer en la vida. El día que esto se transforme en una religión, o en reuniones, o en simples situaciones donde debamos cumplir, estaremos perdidos. Yo espero que nunca te olvides de que el Señor está a tu lado y Él da fuerza. Y Él da esa gracia para que las heridas del corazón sean sanadas. Hermanos, avanzo tan rápido. Dejamos al apóstol Pablo en 2 Timoteo, heridas ajenas, y nos mudamos a Hechos capítulo 3. ¿Sabes por qué necesitamos? Me corrijo. ¿Sabes por qué necesito leer Hechos capítulo 3? Porque a veces tenemos esta tendencia tan nuestra de querer ser las víctimas de la película. Decime cuántas veces te ha pasado de soñar la película. A veces tengo miedo de decir cosas y que la gente diga: no, nunca me pasó, pero voy a decir igual. Decime cuántas veces te ha pasado de soñar o de tener... Yo lo recuerdo mucho siendo chico, ¿no? Y mis padres retándome y yo considerando que era injusto. Yo siempre con esta cuestión, ¿viste? Es injusto, ya les va a pasar a mis padres que yo me voy a ir y me voy a quedar ciego y voy a estar tirado al costado del camino y me van a ver y se van a arrepentir de lo que hicieron. No quiero preguntar, me da miedo preguntar qué pasó, pero no lo pasó a ninguno, lo pasó solo vos. ¿Qué deseo tenemos de ser las víctimas de la película? No, por favor, compadécete de mí, porque nos gustaría que en ese momento, pienso en hermanos o en hermanas que tocan instrumentos de cuerda, venga alguien a tocar un cello o un violín y todos lloren y acudan. No es así la vida. No es así la vida. Hay heridas ajenas al corazón, pero muchas veces tu corazón y el mío está herido por heridas propias. Porque vos y yo, con nuestro pecado, dañamos nuestro corazón. Voy a decirlo nuevamente, hermanos. El porcentaje es muchísimo mayor a aquello que otros nos hacen. Hay una carga de responsabilidad mucho mayor en las heridas de nuestro corazón, en nuestro propio pecado, en nuestra infidelidad, en nuestra falla, en nuestras malas decisiones, en nuestra rebelión contra Dios. Y lo interesante y lo bendito es que el Señor está dispuesto a sanar las heridas que otros han hecho en nuestro corazón. Pero el Señor está pronto, está dispuesto a sanar y bendecir y hacer nuevos corazones que han sido lastimados y heridos por propia responsabilidad, por propio pecado. Por eso antes utilizamos como ejemplo a Pablo en Hechos capítulo 3. Utilizaremos algo acerca de Pedro. Dice Hechos capítulo 3, verso 11. Antes de leerte Hechos 3, vos tenés que recordar que Pedro fue aquel que casi podríamos decir que fue el líder de los doce. Tantas veces hemos hablado de Pedro, tantas veces has escuchado de Pedro en este púlpito, muchas veces. Diferentes hermanos mencionan este concepto de Pedro. Yo tantas veces lo he usado como comentario. Ustedes me han escuchado por años decir este concepto, que Pedro pareciera que tuviera o hubiera tenido una nacionalidad distinta a la que la gente cree, ¿no? Tantas veces hemos dicho que Pedro, ¿qué era? Argentino. El que hablaba de más, el que se creía más que los demás, el que le dijo al Señor: yo no te dejaré, y aunque todos estos se escandalicen de vos, yo voy a morir con vos. Y luego vino no una, no dos, sino tres veces la negación. ¿Vos te acordás? Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Y ese mismo hombre que luego se va a encontrar con el Señor resucitado en la playa de Juan capítulo 21, es aquel que va a hablar en Hechos capítulo 3. Por eso necesito que prestes atención, verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dice el verso 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, voy a ser mucho más breve. Pero si abrís tu boletín, en la parte derecha dice heridas propias. Si hay alguien que es un claro ejemplo de la gracia de Dios sanando un corazón que ha sido destrozado por el propio pecado, ese es Pedro. Un Pedro que se va a levantar en Hechos capítulo 3 y se va a levantar en los primeros 9 capítulos de Hechos como un líder, como una columna y baluarte de la iglesia, como un predicador, como un hombre al cual Dios va a usar con poder. Y la pregunta es: ¿cómo puede ser que aquel que le negó tanto sea este mismo hombre? La gracia de Dios. Por eso, ante las heridas de otros, no etiquetes, no lleves la cuenta, no olvides. Ante las heridas propias, primer concepto, verso 12. Dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Yo quiero, antes de decir el primer concepto, hacer una reseña breve. Pedro y Juan van a entrar al templo. En la puerta del templo hay un hombre, un paralítico de nacimiento, que está pidiendo limosna. Pedro lo mira y le dice: no tengo plata ni oro. Yo sé que esta es la versión Reina Valera 60. ¿Sabés qué le estaba diciendo Pedro? No tengo un mango, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se para y se pone a saltar, eso dice la Escritura, y los abraza y entra al templo con ellos. Todo el pueblo ve esto y ¿sabés qué hace? Se juntan todos. Ahora, no sé si entendés, hoy hay una muy linda concurrencia, ¿eh? Somos un gran grupo. Dice que se junta todo el pueblo escuchando, viendo el milagro y atentos a lo que Pedro está por decir. El mismo Pedro que le dijo al Señor: cuando todos estos se escandalicen de vos, yo no. El mismo Pedro que le dijo al Señor: yo soy el líder de los 12. El mismo Pedro es el que va a decir en el verso 12: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Sabes qué es lo primero que el médico perfecto produce en el corazón cuando él sana estas heridas que nosotros mismos nos hemos hecho? Él nos ayuda a recordar quiénes somos. Yo quiero decirte algo. ¿Sabes quién sos vos? ¿Sabes quién soy yo? Dios. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Yo sé que la Reina Valera nos lleva, sí, me encanta, no la voy a dejar nunca, creo. He intentado, pero no puedo, ¿viste? Me atrae la Reina Valera 60. Quizás es porque ha sido la versión con la que he sido criado. Pero a veces nos queda lejos. ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Muchachos, ¿quiénes piensan que somos nosotros? ¿Sabes quiénes somos nosotros? Nadie. Y dice allí en el verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y lo dejo ahí porque no me quiero adelantar. Dios está diciendo: nosotros no somos nadie, esto se trata de Dios. Y vos decís: Nacho, ¿qué tiene que ver esto con que el Señor sane la heridas? Tiene mucho que ver. ¿Sabes qué hace Satanás? Escucha, vos y yo pecamos. ¿Has pecado? Voy a preguntar de nuevo, ¿has pecado? ¿Has pecado en el último año? ¿Has pecado en el último mes? ¿En el de la última semana? ¿En el último día? Aquellos que no han respondido, que se han dormido, o por ahí no se han entendido todavía la verdad de Dios, ¿eh? Todos hemos pecado. ¿Sabes cuándo hemos pecado? Siempre. ¿Sabes cuánto hemos pecado? Muchas veces. Pero Satanás hace así: nosotros pecamos, nuestro corazón es lastimado, como lo fue el de Pedro al negar tres veces al Señor. ¿Y sabes qué hace el enemigo? Te hace creer que vos sos la víctima. Y que entonces, en vez de haber sido, una palabra media difícil voy a usar ahora, en vez de haber sido el victimario, sos la víctima. Entonces, a vos te tienen que cuidar, a vos te tienen que amar, a vos te tienen que consolar y te tienen que hacer lo que hace el abuelo. Lo digo con cuidado porque hay abuelos presentes. Lo que hace el abuelo cuando viene el nene llorando porque el papá o la mamá lo disciplinó. ¿Viste? El hermanito agarró la máquina de cortarse la barba del papá y le cortó la mitad del pelo de la hermanita. Metió al gato en el microondas. Entonces los padres lo disciplinaron. Voy a decir algo olvidado, padres de niños pequeños. Los padres lo disciplinaron. No le hablaron al nene de 3 años. ¿Qué te parece, Joaquincito? Espero que no haya ningún Joaquincito. ¿Estuvo bien que le cortes la mitad del pelo a tu hermana? ¿Y metas el gato en el lavarropas? Entonces los padres lo disciplinan y el nene viene llorando. Y el abuelo, con respeto porque no soy abuelo, pero voy a hacerlo, le dice: no, mi amorcito, no hiciste nada de mí. Mamá y papá son malos. Abuelo, es solo un ejemplo. Olvídese de ese ejemplo. ¿Sabes quién hace ese truco perverso? Satanás. No estoy diciendo con esto que el abuelo o la abuela era solo un ejemplo. Tengo que aclararlo porque si no voy a ser apedreada. ¿Está claro, abuelos y abuelas? Era solo un ejemplo. Vos y yo pecamos como Pedro, negamos 3 veces, nuestra vida se arruina. Y creemos que tenemos que irnos a pescar, con respeto del pescador. Para Pedro no era como para vos ir a pescar, ¿eh? Para él ir a pescar era volver a su vida antigua. Para él ir a pescar era entender que esa vida de la cual el Señor le había llamado para ser pescador de hombres, ya no podía ser más un pescador de hombres. Y entonces se había ido. ¿Y sabés qué cree Pedro? ¿Sabés qué creo yo, vos? Que somos las víctimas. Y en ese momento de engaño satánico, ¿sabés quién tiene que intervenir? El que siempre interviene. La gracia de Cristo. Para mostrarnos quiénes somos. Para encontrarse con Pedro en aquella playa y hacerle entender que él podía volver a ser un siervo. A pesar de que había pecado. Pero el camino es un camino de arrepentimiento y de reconocimiento. Por eso tenés que entender que Pedro tiene la oportunidad de su vida. Acaba de hacer andar a un paralítico, viene todo el pueblo y el viejo Pedro, ¿sabés qué hubiera dicho? ¿Vieron, muchachos? Yo le dije que no iba a negar al Señor, ¿eh? Yo le dije que estos 11 nada que ver conmigo. ¿Saben por qué? Porque yo soy argentino, yo soy Pedro. Así que ahora vamos a hacer así. Le vamos a meter a cada uno un ticket. ¡No! ¿Sabés qué dice Pedro? Muchachos, no pongan los ojos en nosotros. ¿Saben quién somos nosotros? Nosotros no somos nadie. ¿Saben quién hizo andar a este? El Dios de vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Porque cuando la gracia de Dios interviene en estas heridas nuestras, en estas heridas por nuestro pecado, volvemos a recordar quiénes somos. Yo quiero hacerte una invitación que a cualquier persona sin Cristo no le va a interesar. Pero yo espero que si tenés a Cristo te interese. ¿Sabés a qué nos invita Dios? Él nos invita a ser siervos. Él nos invita a ser siervos y a ser canales de su gracia. Y cuando los milagros lleguen, porque van a llegar, que podamos recordar quiénes somos. Pero no solo es esa la enseñanza. Yo necesito avanzar rápido. Versos 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y yo sé que te llamó la atención, o espero que te haya llamado la atención, verso 13 dice, y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, verso 14, mas vosotros negasteis al santo. Dos veces Pedro va a usar una palabra que si había alguien que me da ganas de decirle, pará, vos no la podés usar, ¿quién era? Pedro. ¿Sabes por qué Pedro con total autoridad se va a parar? Una autoridad de siervo que va a decir, ustedes negaron, ¿no me escuchaste? Ustedes negaron, verso 13 y verso 14. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gracia de Cristo trata las heridas propias de nuestro corazón, en primer lugar recordamos quiénes somos, en segundo lugar, así es, somos libres del pasado. Escúchame, la gracia de Cristo puede hacerte libre de tu pasado. La gracia de Cristo puede hacer que Pedro se ponga en pie en Hechos capítulo 3 y diga, ustedes negaron al Señor, sin que su conciencia la remuerda, sin que su corazón se estremezca. ¿Sabes por qué? Porque ha sido un corazón que ha sido sanado por la gracia. Y aquel que negó al Señor tres veces puede ponerse en pie y decir, ustedes negaron a Jesús. Claro, la Escritura no lo revela, pero sin duda el sentir de Pedro es el sentir de aquel que ha sido perdonado. Porque si no, el pasaje no terminaría como termina. Y antes de terminar, necesito que me acompañes a buscar un versículo. Pone algo en Hechos 3, pero necesitamos leer Hebreos capítulo 9. Acompáñame, dale. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque para ser libres del pasado tenemos que entender cuál es la razón. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice la Escritura, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Sabes qué está diciendo el escritor de Hebreos? Está diciendo, a ver, si los sacrificios levíticos de la ley los usábamos para purificar nuestros pecados, aunque sea por un tiempo, para cubrirlos, dice el verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Escucha esto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. ¿Sabes por qué Pedro puede pararse y decirle a la multitud, ustedes negaron a Cristo? Porque su corazón ha sido tratado con la sangre del único que puede no solo cubrir el pecado, quitar el pecado y limpiar la conciencia de obras muertas. Por eso cuando pensamos en las heridas del corazón y en quién las puede sanar, siempre hay un único camino, es Cristo. Por eso al mirar la vida de Pablo y pensar en este hombre que no etiquetó a las personas, que no llevó una lista, que no llevó la cuenta, en este hombre que nunca olvidó que el Señor estuvo a su lado, no es Pablo, es Dios obrando en Pablo. Es la gracia de Cristo. Por eso miramos Hechos capítulo 3 y vemos a Pedro puesto en pie y diciéndole, aunque tenía la oportunidad de tomar un lugar desmedido, somos solo siervos. Y diciendo y utilizando una palabra que jamás podría haber utilizado, negasteis, siendo libre del pasado. Pero termino con esto. Espero que hayas dejado algo en Hechos capítulo 3. Dice el verso 17 y 19, dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Leo el 18 para no saltearlo, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Verso 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo. Mirá, cuando el médico perfecto trata nuestro corazón de heridas ajenas, Él nos da la gracia para no etiquetar a otros. Él nos da la gracia para no llevarlo a cuenta. Él nos da la gracia para nunca olvidar que Él está a nuestro lado. Pero cuando el médico perfecto trata con estas heridas mucho más comunes, las heridas en el corazón por nuestro propio pecado, Él nos lleva a recordar quiénes somos. Él nos lleva a ser libres de aquello que hemos hecho. Pero termina el verso 19. ¿Sabes a qué nos lleva? Él nos lleva a invitar a otros a probar de Dios. Dice el verso 19: arrepentidos y convertidos. Pedro, como aquel que ha probado algo que le ha cambiado la vida, dice: ¡hey! ¡Escúchenme! No importa si no tengo plata ni oro, no importa si este hombre ahora está sano, esto es solo una excusa. ¿Saben para qué? Para hablarles de Cristo. Y yo quiero decir algo que debemos corregir en nuestra mente. Seguramente aquí haya alguien que ha venido por primera vez, o que viene hace años o hace tiempo y no tiene a Cristo. Yo quiero decirte en esta mañana, es la invitación de parte de Dios para que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo, para que mires tu corazón lleno de pecado, para que mires la cruz del Calvario y entiendas que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Arrepentirte de pecado y mirar a aquel que con su sangre puede hacerte nuevo. Pero el concepto que hay que corregir, por lo menos hay que corregir muchas veces en mi vida, es pensar que Cristo solamente es el mensaje para aquel nuevo que ha venido. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Para que las heridas del corazón sean sanadas. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Para que no haya rencores, para que no haya malas miradas. ¿Sabe qué necesita el matrimonio? Para que haya libertad, para que haya disfrute, para que haya bendición. ¿Sabe qué necesita la familia? Para que se respire un ambiente diferente. ¿Sabe qué necesita este mundo, esta sociedad? Necesita de Cristo. Esta sociedad cristiana necesita volver a Cristo. Necesita volver a abrir la palabra con temor y expectativa. No con religión. No con repetición humana. Con temor y expectativa de ver a Cristo. Necesita el Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón, descorriendo velos, para que aquello que escuchamos cada domingo y cada reunión se traduzca, hermanos. Se traduzca en que la vida cambie. Y no en una simple acumulación de información. Porque no habrá nada más triste que creer que la vida necesita algo por parte de Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro, pero dice el Señor, por boca de un pescador. Un pescador que después de tanto equivocarse y tanto pecar, había entendido que era solo un pescador. Así que arrepentidos y convertidos, no dice para que sean cubiertos vuestros pecados, dice para que sean borrados vuestros pecados. Y dice la Escritura, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo no sé cómo está tu corazón, ¿sabés qué sé? Yo sé cómo está el mío. Y sé que mi corazón necesita la sanidad del médico perfecto. Sé que mi corazón necesita el ungüento de la gracia de Dios en la persona de Cristo. Sé que mi corazón necesita, no solo hoy, pero quizás a partir de hoy, disfrutar de una relación distinta con aquellos que me rodean, disfrutar de una relación distinta con mi propio pecado, disfrutar de una relación distinta con el Dios que me ha salvado y me ama. ¿Es Dios tu salvador? Si la respuesta es no, Él está extendiendo su mano para que te arrepientas y creas en Él. Si la respuesta es sí, Él está extendiendo su mano para que volvamos a disfrutar de una comunión con Él, de una vida con Él, real, que transforme nuestra vida. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza, y que puedas tener un tiempo personal con Dios, un tiempo de intimidad, un tiempo donde tu corazón piensa en la voz de Dios, en lo que Él ha hablado de la vida, y responde con sinceridad y con madurez. Quizás estés aquí y todavía no seas de Cristo. Hoy es el día de arrepentirte de todos tus pecados, de darle la espalda a tu vida lejos de Dios, de mirar la cruz y entender que solo Cristo puede salvar. Quizás en el silencio del corazón debas decir palabras sencillas, tan sencillas como perdón, Dios, por todos mis pecados. Ni siquiera deben ser esas, deben ser tuyas, sinceras, mirando la santidad de Dios y diciéndole: contra ti he pecado, Dios. Perdona, Dios, me arrepiento. Quiero que Cristo borre y limpie todo mi pecado. Él sea mi Salvador. Quizás esta sea la mañana para mirar la cruz y entender que aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra murió, derramó su sangre, resucitó y hoy vive y extiende su mano para salvarte. Por eso en esta mañana debas decirle, porque quizás sea tu última oportunidad, no lo sé. Perdón, Dios, quiero a Cristo. Ahora, en la misma actitud, ojos cerrados y cabezas inclinadas, antes de hacer una oración más, yo quiero preguntar, una pregunta tan íntima, una pregunta tan entre vos y Dios, ¿has hecho esa oración? ¿Le has dicho al Señor, Señor, me arrepiento, perdóname, quiero a Cristo? Si la respuesta de tu corazón es sí, ¿por qué no me lo indicas levantando tu mano al cielo? Mostrando una decisión genuina, valiente, personal, diciéndole a Dios, sí, en esta mañana me arrepiento de mi pecado y quiero a Cristo. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano al cielo ahora. Sin temores, sin dudas, alto tu mano al cielo. Que Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano a alguien más, sí, que Dios te bendiga. Aclaramos siempre que las manos solo muestran una oración de corazón. Pero queremos saludarte, queremos hablarte, queremos compartirte de Cristo, escucharte. ¿Hay alguien más que en esta mañana dice, sí, hoy me arrepiento y quiero a Cristo? Hoy le doy la espalda a mi pecado y pongo mi fe en aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarme. Ha sido tu oración. Está siendo ahora tu oración. Levanta tu mano al cielo y decirle al Señor, sí, yo. Quizá, querido hermano, sea un tiempo para vos y para mí, como hijos, de hablar con el Padre y de clamar para que Él sane las heridas del corazón, para que Él nos haga nuevos, para que Él restaure relaciones, para que Él sane el corazón, como lo hizo en Pablo, como lo hizo en Pedro, como lo quiere hacer en vos y en mí. Amado Padre, adoramos tu nombre, reconocemos tu poder, tu gracia, la obra bendita de tu Espíritu usando tu palabra. Clamamos para que nunca perdamos el temor y la expectativa de escuchar tu voz. Y que tu gracia nos sorprenda, Señor, como en esta mañana. Pero Padre, que no sea un recuerdo, una anotación en un papel, un versículo marcado en la Biblia. Que nos des la gracia de que nuestros corazones se encuentren en sanidad en Cristo. Padre, sánanos. Danos la gracia de tener relaciones unos con otros, marcadas por una obra tuya de gracia. Que no etiquetemos a los demás, que no vivamos aferrados al pasado, llevando la cuenta de todo lo que nos han fallado. Que podamos recordar que tú estás siempre, que jamás nos fallas. Y nos animas a amarnos unos a otros. Pero nuestro Dios, clamamos pidiendo perdón por nuestro pecado. Porque hay tanto pecado, Señor. Recuérdanos quiénes somos. Ayúdanos a ser libres de nuestro pasado. Ayúdanos a compartir con otros de Cristo. No solo con un mundo que no te conoce, con una iglesia que necesita recordarlo cada día. Porque, Padre, queremos en esta mañana confesar y reconocer que hemos venido aquí a mirar a Cristo, a recordar a Cristo, a pensar en Él, para que cada día de nuestra vida podamos recurrir a Él, porque solo en Él encontraremos lo que el alma necesita. Adoramos tu nombre y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.